también incluir en la conversación a Ana Barreto Balinotti, historiadora, quien está con nosotros en este momento en contacto. Hola, Ana, gracias por atendernos. Te saluda Santiago. Estamos con Gabriela, con Enrique. Buen día para Monumental.
Hola, Santiago, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Muy buenos días.
Vos sabés que decía a los compañeros aquí en la mesa, a la audiencia también, que a veces es importante, Ana, parar la pelota y mirar qué pasó para atrás y darse cuenta de las cosas que sucedieron para tratar de corregir el futuro o reencauzar ciertas cosas, y que hoy Sequera no solamente hizo un reconocimiento al personal de enfermería, que decía la presidenta del gremio, agradecía y ojalá lleve esto, decía, que puedan integrar los equipos de trabajo, lugar que se ganaron con absoluta solvencia, sino que también demuestra lo de Sequera algo que creo que debería interpelarnos incluso como sociedad, que no hay una sola mujer en el panteón de los héroes y que si se tomara una decisión en la línea que él planteaba, sería indudablemente un hecho histórico. ¿Cuál es tu reflexión como historiadora a partir de estas declaraciones, Ana?
Bien, Santiago, en realidad son varias las reflexiones. Yo, el primer contacto que tuve con los dichos de Sequera no fue desde el propio Sequera, sino fue a partir de tu tuit. Y lo primero que pensé hoy cuando leí tu tuit fue, mira un poco, está pasando lo mismo que pasó en la Guerra del Chaco. Es decir, las mujeres iban al frente como enfermeras, y muchas quedaban también en la retaguardia, o sea, en los hospitales como el flotante Cuyabá, o en Concepción, o en Asunción, o en cualquiera de las cabeceras departamentales para heridos. Y sin embargo, 50 años después de la Guerra del Chaco, el pedido fuerte de las mujeres que fueron enfermeras durante el Chaco fue cobrar la pensión de veteranos igual que los soldados varones. Entonces, esas cosas a veces se nos escapan. Es como que en el momento en el momento histórico, vamos a llamar, en el momento del hecho, en el momento de la acción, la sociedad está de acuerdo con que todos los hombres, todas las mujeres están involucrados en distintos roles, muchas veces en mujeres que asumen roles que son masculinos, ¿verdad? Como eso que decía, lo de sostener el país, ¿verdad? Sin embargo, conforme pasa el tiempo, es como que la historia se va olvidando de sus mujeres. Entonces hay otra cuestión ahí que creo que es sumamente necesaria, y es lo que los dichos, el dicho de Sequera desnuda, y es la falta de inclusión efectiva de las mujeres dentro de la narrativa histórica. Es decir, no es suficiente decir las enfermeras, sino es, bueno, ¿dónde están las enfermeras? Cuando vamos a un museo y hay una narrativa sobre la Guerra del Chaco, ¿dónde están las figuras de las mujeres? ¿Por qué vemos solamente armas? ¿Por qué vemos solamente cañones? ¿Por qué solamente vemos uniformes militares de varones? ¿Por qué todas las fotografías son de varones? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo se le incluye a las mujeres, pero no como un colectivo, las enfermeras, sino con nombre y apellido, como la enfermera Candia, como la enfermera Carnevale? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Cuándo hicieron? ¿Cuáles fueron los obstáculos que ellas enfrentaron para llegar a ese lugar? Entonces, eso nos pasa, Santiago, no solamente con la historia bélica, la Guerra del Chaco, hasta con la guerra contra la Triple Alianza. Muchas veces cuando uno ve, incluso actualmente, los recorridos que existen, uno descubre la historia de los varones. No hay mujeres. ¿Por qué? Porque debe haber una decisión, y a la decisión le debe seguir la acción. El panteón de los héroes, yo entiendo de que es importante mencionar el panteón de los héroes porque es el altar de los padres de la patria. Pero para que entre una mujer al panteón de los héroes, es impresionante, Santiago, cómo se estudia su foja de vida. No solamente si fue absolutamente trascendental para la historia, sino que tiene que ser importantemente honesta, decente. Tiene que además tener esos roles ideales de la mujer, la maternidad. Elisa Lynch no pudo entrar al panteón. Yo muchas veces no estoy muy de acuerdo con incluir o no figuras o la existencia de un panteón de los héroes, porque eso supone además una narrativa de la historia que excluye otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué tenemos militares? ¿Por qué tenemos presidentes? Bueno, pero ¿y dónde están las otras personas? ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde está la gente de arte? ¿Dónde están los maestros? ¿Por qué no hay ningún maestro en el Panteón de los Héroes? ¿No son importantes acaso los maestros en la historia de la ciudadanía paraguaya? Entonces, sí, esas cosas normalmente me gusta discutirlas, pero con respecto al Panteón de los Héroes, sí, es una muestra de botón de lo que pasa, no solamente en los museos, sino lo que pasa en los nombres de las calles, lo que pasa en los textos escolares, lo que pasa en un sinnúmero de cosas que nos ayudan, Santiago, a reconstruir nuestro pasado. O sea, cuando nosotros enfrentamos el presente, ¿con qué armas del pasado lo hacemos? Con la historia de los varones.
Ana, eso que estás diciendo creo que le da un mayor foco todavía a la discusión. ¿Por qué? Porque tendemos, como bien estás mencionando, a construir el relato a partir de lo bélico. Y tiene que ser la guerra la que marque eventualmente qué tan héroe o villano es alguien, y ahí nos quedamos en esa discusión empantanados por mucho tiempo, como si otros actores de la sociedad no hubieran aportado suficiente como para tener un mérito. Pero vos sumás un elemento que creo que es todavía más interesante para debatirlo, que es, para que una mujer ingrese, y ahí es donde recalco aquello de la sociedad machista que nos cuesta a veces reconocer y hablar como tiene que ser, porque así es, que para que ingrese una mujer al Panteón de los Héroes, hay que mirar si esa mujer cumplió con el estereotipo de mujer que tiene la sociedad. La cuña guapa, la mujer que se haya encargado de criar a sus hijos y que haya sido buena madre y cuya foja de vida cumpla con esos parámetros que tenemos como sociedad. O sea, no es suficiente lo que haya aportado, sino que además, ¿cómo se haya aportado para los parámetros sociales?
Tal así, mira, Santiago, hay dos ejemplos que creo que son sumamente actuales, inclusive fuera del hecho de que en los años 60 el propio dictador, el general Stroessner, intentó hacerle ingresar a Elisa Lynch al Panteón de los Héroes, y obviamente sabemos que Elisa no está y que está, sus restos están en la Recoleta, porque la Iglesia Católica se opuso tenazmente a que ella ingrese, ¿verdad? El hecho de que ella no fuera una mujer casada fue determinante para ese no ingreso, y que ella estaba en teoría, ya se había casado en Europa y que estaba compartiendo con Francisco Solano López una vida de concubinato. Sin embargo, eso no fue determinante en la propia vida de Francisco, que durante sus años de vida compartió matrimonio o relaciones de hecho simultáneas con Juanita Pessoa, y al mismo tiempo con Elisa, y al mismo tiempo con otras mujeres. Eso nunca es determinante en la vida de un varón. Pero hay dos situaciones que creo que merecen en este momento, y me encanta que podamos discutir eso, que son dos ejemplos. Uno es la vez que se intentó, que creo que fue en los 90 o posterior, en los 2000, en que ingrese la educacionista Rosa Peña. Rosa Peña se había formado en Buenos Aires como educacionista, y ella vuelve después de la guerra contra la Triple Alianza al Paraguay, y es una de las reconstructoras de la educación en el Paraguay. Rosa Peña creo que es uno de los pilares de la educación paraguaya en un estado de absoluta ruina económica y ruina social. Sin embargo, Rosa Peña no pudo entrar al Panteón de los Héroes porque estaba casada, nada más y nada menos, con un hombre que tiene el cartel de legionario. Su marido, el presidente de la República, Juan Gualberto González, fue varias veces tachado de legionario. Entonces eso es algo que para los nacionalistas es imposible, es inconcebible, que la esposa de un legionario entre al altar de la patria. El ejemplo de Rosa Peña fue descalificado por el vínculo con el marido. El segundo ejemplo que planteó brevemente la hoy presidenta de la Academia Paraguaya de la Historia, la doctora Mari Monte López Moreira, fue el de Silvia Cordal. Silvia Cordal es una niña cuya familia, los barrios, son acusados de traición desde los tribunales de San Fernando, y Silvia, apartada de su madre, debe hacer un peregrinaje saliendo caminando de Asunción, llegando a donde hoy es más o menos Villa Igatini. ¿Cuántos años tenía Silvia cuando hizo este peregrinaje a pie? Silvia tenía 9 años cuando terminó la guerra contra la Triple Alianza. Y vio morir a todos sus hermanitos en el camino hasta finalmente encontrarse con su madre. ¿Por qué Silvia no entra al Panteón de los Héroes siendo una niña que sobrevivió a la guerra? Bueno, porque era hija de traidores, o porque tenía un vínculo con traidores. O sea, no tiene una foja de vida lo suficientemente trascendental que se le exige a las mujeres para poder entrar.
Claro.
Pero recalco, Santiago, y me parece sumamente importante que la gente vea a su alrededor. ¿Dónde están los ejemplos de mujeres? Los papás que me están escuchando ahora, cuando crían a sus niñas paraguayas, ¿en quiénes les dice que se fijen? Abren el libro de lectura, ¿y cuál es el ejemplo de una mujer a quien seguirle? Un ejemplo en la cual tu hija pueda fijarse y decir, a mí me gustaría ser o esta aviadora, o esta política, o esta maestra, o esta científica, porque acá en mi libro está papá, acá en mi libro está mamá. O cuando las familias van, los padres o las madres van con sus hijos a los museos, ¿cuántas veces ven representada la vida de una mujer?
Ana, mira, sabes que mientras estamos en esta reflexión, estuve aprovechando para leer las respuestas al tuit en el que yo mismo también subí lo que dijo Sequera. Vos sabés que nosotros acá le entrevistamos a Mirna Gallardo, la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermeras, nos atendió y hablaba con mucha dificultad porque estaba muy emocionada ella, agradeciendo lo que dijo Sequera, emocionada, recordando a sus compañeras caídas y recordando reivindicaciones nuevas e históricas de las enfermeras. Y veo la respuesta y me encuentro con 6 o 7 hombres, pero indignadísimos por lo que dijo Sequera, ¿verdad? Primero preguntando por qué no un enfermero, por qué no un doctor, por qué una mujer, qué populista que es Sequera. O sea,
sí,
de verdad que hay un problema. No digo que estos 7 u 8 gorilones representen a la sociedad entera, pero es un síntoma, me parece, de una forma de pensar, que es lo que vos estás planteando ahora. Una manera diferente de ver las cosas, ¿verdad?
Yo nunca dejaría de prestar atención a esos comentarios, aunque nos parezcan desacertados o nos parezcan como muy violentos o prepotentes, porque en realidad esos comentarios expresan algo que el Estado hace. Es decir, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Cuando miramos los museos, o les invito a ustedes en algún momento a tomar un libro de lectura aprobado por el Ministerio, a revisar cuántas veces son nombradas las mujeres. ¿Cuál es la vida de la mujer que aparece? ¿Dónde está la fotografía? Para este tiempo presente, la imagen es sumamente poderosa. ¿Dónde están las imágenes de las mujeres? ¿Dónde están las ilustraciones con mujeres en los textos? Entonces, sí creo que esa es la manifestación de una forma de pensar de toda una generación. Y recalco, en la entrevista que le hicieron a una de las enfermeras en 1985, 50 años después de terminar la guerra contra la Triple Alianza, esta enfermera decía que era una lástima, que la historia se había olvidado de ellas y que muchísimas, una gran mayoría de mujeres no cobraban su pensión de veterano, habiendo contribuido a los hospitales del ejército o a los hospitales de campaña o a los hospitales de retaguardia durante los 3 años de conflicto bélico, obviamente dejando de lado la atención de la casa o la atención de los hijos o los estudios, porque sabemos que los estudios se suspendieron durante la guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba el cobro? ¿Dónde estaba el reconocimiento? No, ese reconocimiento no existía. Sí. Entonces, sí hay que poner una atención. No me llamaría a mí mucho que si los hombres se enojan, los hombres siempre se van a enojar cuando se trate de incluir, sobre todo en estos tiempos, mujeres, porque cortan o transversalizan con cuestiones de ideología de género que no tienen absolutamente nada que ver. Pero sí te diría que a mí me da mucho más miedo cuando el Estado contrata no profesionales de la historia, contrata amateurs de la historia, y no se piensan en las inclusiones de toda la sociedad. Hoy es absolutamente necesario no solamente ver hombres, no solamente ver mujeres, que es lo que estamos discutiendo ahora, ver la presencia afro, ver la herencia afro que podría tener el Paraguay, ver la presencia indígena, ver todos esos tipos de todas esas representaciones que conforman la sociedad.
Ana, esto se está empezando a desbloquear de por ahí ahora o en estos últimos años con respecto a las distintas perspectivas que se tienen con respecto al rol de la mujer en actualmente y también en la historia, ¿verdad? Vos, viendo un poco cómo se están manejando las cosas en nuestro país, ¿cuánto pensás que nos falta para empezar a ver, como bien lo estás mencionando, que es tan necesario en los libros de las escuelas, en los museos, esa presencia real y de por ahí esa reconstrucción histórica con la presencia real que tuvieron las mujeres en distintos momentos? ¿Cuánto pensás que nos falta así como vamos actualmente?
Vos sabés que me estoy riendo cuando me estás diciendo esa pregunta, porque es la misma pregunta. Ahora me invitaron en una universidad francesa, en el marco de la pandemia, a hacer reflexiones sobre la posición que las mujeres están tomando dentro de esta narrativa. Y no puedo creer, porque el director del programa me escribió, lo mismo que me estás preguntando vos, el director del programa me escribió para que responda. Bueno, creo que hay lo que empezaste diciendo, más que una pregunta, es una afirmación. Desde hace un tiempo corto, te diría 10 años más o menos, que se le está dando mucho énfasis a la inclusión de las mujeres desde el pasado. Con las ilustraciones de mujeres, galerías virtuales de mujeres, libros que tienen que ver con biografías de mujeres. De hecho, en Mujeres que hicieron historia, un libro que en su momento fue financiado por iniciativa privada y una parte por la Secretaría de la Mujer, es un libro donde pude aportar yo, empezar a buscar biografías, rescate, hacer rescate de mujeres, y es un libro que fue incluido en como libro esencial en varios colegios, por ejemplo, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver, creo que, con el movimiento de las propias mujeres, con la toma de conciencia de las propias chicas, te diría, ¿verdad? Porque creo que la revolución viene desde las chicas. Con movimientos en la universidad, con movimientos que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Creo que eso es fundamental. Y creo que no es difícil hablar de tiempo. Es muy difícil hablar de tiempo. Yo, si esta pregunta me hacías hace 10 años, te iba a decir, yo no veo esto en 20 o en 30 años. Sin embargo, ahora creo que es cada vez más corto. O sea, que creo que cada vez está más instalado el tema de los derechos, está más instalado el tema de las diferencias culturales que existen, de los impedimentos económicos que existen, incluso en las cuestiones políticas, ¿verdad? De cuán fácil o no es el acceso de las mujeres a la política, si tiene que haber un cupo, si no tiene que haber un cupo, si cómo las mujeres manejan lo de la compra efectiva de votos o lo del financiamiento, la campaña. Eso es algo que después de estas elecciones primarias, por ejemplo, vi que se estaba discutiendo bastante, ¿verdad? Así que yo soy optimista. Yo creo que esto va a ir creciendo, confío en que va a ir creciendo, pero también hago un llamado a que, como todos los proyectos, creo que cuando se elaboran materiales que tienen que ver con historia, se trate de buscar siempre a los profesionales, se trate de buscar siempre a las personas que en su currículum tienen o incluyen o son reconocidas aspectos de la sociedad.
Respecto nomás al tema Panteón en particular, que estuvimos hablando al principio, y Santi te remarcaba el hecho de que no haya una sola mujer, que fue lo que recordó Sequera. Uno revisa que en el Panteón Nacional de los Héroes, si bien están los restos individualizados de algunas personas, también hay restos que tienen valor simbólico, ¿verdad? Están, no sé, un un homenaje a los al soldado desconocido de Boquerón, hay un homenaje a los niños de Acostañú. O sea, si bien, si vamos al valor simbólico de una mujer enfermera, por esto que Sequera llamó una guerra, que me parece que es muy apropiado, ¿verdad? También, además de mujeres individualizadas, también podrían incluirse símbolos, o sea, mujeres que han simbolizado ciertos capítulos de nuestra historia y que han tenido una fuerza muy importante, porque además el valor simbólico genera un valor inspiracional, me parece. Ana, ¿vos podrías decirme mejor eso?
Bueno, eso es porque vos sos muy joven, nomás vos estás diciendo eso. Ajá. Pero yo...
Gracias.
Desconfiaría de las colectividades, y te digo por qué.
Ajá.
Porque nuestra historia es marcadamente masculina. Los nombres, y creo que eso, el trabajo del doctor Roberto Céspedes Rufinelli, descargable incluso desde internet, es sumamente esclarecedor con eso. Cuando se nombran a las mujeres, eso que vos decís, lo del simbolismo no es suficiente. Se necesita el nombre y el apellido. Y te digo porque vos como varón, cuando eras niño, cuando tocabas el dinero, cuando veías el dinero, vos no ves una representación simbólica a los varones. Vos le ves al doctor Francia. Uh-huh. Vos le ves a Mangoré. Vos le ves a un santo. O sea, además ves todas las facetas trascendentales de los varones. Es santo, es músico, es político. Todo, todas las posibilidades. Cuando revisas tu libro de lectura, en tu libro de lectura están identificados todos con nombre y con apellido. Las calles dicen teniente primero fulano de tal, capitán fulano de tal. Entonces, ese tipo de individualidades también necesitan las niñas. Para las niñas no es suficiente las enfermeras. Para las niñas no es suficiente las médicas. No es suficiente las ingenieras, no. La ingeniera fulana de tal. La científica fulana de tal, la aviadora tal, ese es el nombre que las niñas necesitan, porque necesitan un rostro. Uno necesita rostros donde verse, no solamente símbolos.
Uh-huh. Ana, qué gusto poder conversar con vos. Por eso decía, qué gusto poder parar la pelota y reflexionar en un espacio, en un horario tan importante que a veces nos imprime una dinámica diferente de saltar de una noticia a otra, de inyectar información como si fuera una turbina. Pero creo que esto es fundamental, porque es mirarnos un poco al espejo, es ver lo que somos como sociedad y lo que deberíamos corregir por sobre todas las cosas. Así que te agradezco de verdad y de corazón por este espacio, Ana.
A ustedes, sobre todo a ustedes, porque realmente a esta hora de la mañana, como decís, que es tan frenética, poder conversar, parece que estamos en sala hablando tranquilamente de historia, y creo que estas reflexiones son necesarias. Sí. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos, gracias Santiago por empujarme también a tratar de reflexionar algo así con lo primero que sale en una conversación de amigos.
Un abrazo enorme. Gracias, Ana. Ana Barreto Balinotti.